Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bueno, quiero leer un verso que me encanta. Ese verso se encuentra en Jeremías 15, verso 19. Y va así, dice: entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas o separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelves a ellos. Cuando yo era niño, joven, luché en el primer servicio. Yo pensé que ya lo habían aprendido, pero cuando yo era joven, había muchos coyotes. Pero yo tenía un mal hábito. Yo siempre traía algo en mi boca. Yo tocaba la armónica y siempre estuve con algo. Un día yo traía un clavo, no miento, así de grande, en mi boca. Estuve cargando unas cajas y no sé qué pasó, pero de repente el clavo empezó a ir para abajo. No miento, tragué el clavo. Y yo dije, traté de no, pero ya demasiado tarde cayó en mí este clavo. Y yo fui a mi mamá y le dije: mamá, tragué un clavo. Y mi mamá dijo: pues, ¿qué hacemos? Yo no sé. Fuimos al hospital y sacaron un rayos X. Ahí estaba claro un clavo aquí en mi pecho, ahí, en mi estómago. Y el doctor, yo le dije: doctor, ¿qué hago? ¿Me van a operar o qué onda? Y él dijo, primero llegó y dijo: tragaste un clavo. Gracias, te pagamos por esto. Pero después me dijo: esto también pasará. Me dijo: va a pasar, pero tú tienes que checar cada día. Tienes que encontrar el clavo. Y no puedes hacer muchos ejercicios y algo porque puede perforarte. Entonces tienes que checar cada día. Procura no hacer algo sin checar por el clavo. Estamos bien. Ya les dio asco. Bienvenido. Vamos a orar y vamos a hablar de cómo encontrar el clavo. Amén. Padre, gracias una vez más por esa hermosa iglesia y lo que estás haciendo aquí en León. Bendice ese tiempo, Señor. Danos oído para oír lo que tú estás diciendo en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros como cristianos necesitamos conocer el camino del Señor. El Señor tiene su manera de hacer las cosas. Dice que mostró sus proezas a los hijos de Israel, pero a Moisés le mostró sus caminos. Y no sé si sabes, pero los caminos de Dios son muy distintos, muy diferentes que los caminos del hombre. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces entendemos esto. Tenemos que entender que Dios obra en maneras opuestas a nuestra naturaleza, a nuestra manera de pensar. Entonces, hay una historia en Jueces de Sansón. Sansón, yo le llamo Sansón el menzón, porque era bien menso ese amigo. Él era muy, muy mujeriego y siempre cayó en muchos problemas buscar mujeres extranjeras. Y un día él iba para ver una mujer filistea, porque él andaba en lo que él hacía. Entonces, pasando por allá, le atacó un león. No sé si te gusta que te ataquen leones. Pero este amigo, él dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora, yo tengo mi teoría de Sansón. Yo pienso que Sansón era un chaparro flaco. Siempre vemos bien mamey, ¿verdad?, a Sansón. Yo creo que era bien flaco. ¿Por qué? Porque siempre decían, ¿de dónde viene su fuerza? ¿Verdad? Entonces, este hombre vino sobre el Espíritu de Dios e hizo pedazos al león. Imagínate. Y lo tiró al cuerpo allí en el pasto, o allí en un lado del camino, y se fue. Una semana después viene pasando por allá y encuentra el cuerpo del león muerto, el cadáver del animal, y va, y al buscar él encuentra un panal de miel, ¿verdad? Y lo comió y dio a sus padres. Entonces está él con los filisteos un día, y era antes de su boda esa mujer, y empezó a hacer una como juego con palabras con ellos, un concurso, ¿verdad? Y él les dijo a los filisteos, dijo, es Jueces 14:14, ¿ok? Dijo, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Entonces, estos son los caminos del Señor, ¿ok? Del peor ataque del diablo sale algo dulce. ¿Me escuchaste? Si tú y yo podemos separar lo precioso de lo vil, podemos ser su portavoz. Tenemos que aprender a encontrar lo dulce, ¿verdad? En nuestros ataques, en nuestros broncas y problemas. Mejor te doy un ejemplo, porque algunos de ustedes ya están diciendo, ¿cuánto va a hablar ese gringo? Ok, ahí va, pelón. Bueno, cuando yo era joven, gracias, yo tenía un carrito y fui de mi estado en el norte de los Estados Unidos a California, donde yo estuve ministrando, yo estuve en Hollywood, California, pero no era estrella. Ok, entonces, yendo para allá, tienes que cruzar un área muy montañosa. Entonces, llegué a las montañas y antes había visto un hombre pidiendo raite, le di raite. Y estuve testificando a él, hablando con él, caminando, viajando. Y de repente se me ponchó la llanta. Dije, no, gracias. Se me ponchó la llanta. Y salí y chequé la refa, y como jóvenes en todo el mundo, mi refa también estaba ponchada. Entonces dije al amigo que pues estaba en mi carro, le dije, cuida mis cosas, por favor. Yo voy a pedir raite a la gasolinera a cambiar la llanta y arreglar las cosas. Y salgo a la calle, y no miento, hermano, salí a la calle, hice esto, y un carro de lujo se paró. Es difícil ser guapo y espiritual, ¿eh? Mira. Entonces yo corro al carro y abro la puerta atrás y me meto. La familia estaba medio apretado, se mueven a un lado, y yo me metí con la llanta y le digo, llévame a la gasolinera, por favor, gracias por parar. Y soy un cristiano, voy a Hollywood donde estoy trabajando en un ministerio y bla, bla, bla. Y entonces la señora estaba manejando, el hombre estaba sentado enfrente con ella y los niños atrás. Y Entonces empezaron a manejar y el señor en frente me dice, ¿es cierto que tú eres un cristiano? Le digo, sí, soy cristiano, voy a ministrar y soy misionero. Y me dice, qué bueno, porque venimos manejando y un trailer casi le choca a mi esposa y se asustó y se paró. Y tú entraste en el carro. ¿Nos asustaste? Me lleva a la gasolinera, pagó la llanta, pagó la una grúa para regresarme a mi carro. Guapo y espiritual. A ver, qué bendición, mi llanta ponchada. Amén. Tú y yo no aprovechamos. No dice la Biblia que todas las cosas obran para bien para los que son llamados según su propósito. ¿Cuántos de ustedes están aprovechando de lo que Dios está presentándote en forma de ataque? ¿Ah? Es un ataque y tú, el diablo me está sacudiendo, hermano, no sé si puedo. Tuve una pesadilla anoche. Siempre digo esto en Tepic, digo, aprovechalo, hombre. Dile a tu vecino, dile, aprovechalo. Amén. De lo fuerte, de algo va a salir dulzura. Amén. Te ataca un león, aprovechalo. Amén. Dios usa hasta tu pobreza. Hasta, ¿cuántos de ustedes están evitando la pobreza? Sí, con todo mi corazón, yo no quiero ser. Segundo de Corintios 8:2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gracia y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Mira, no son los ricos que están sacrificando, que están dando a Dios algo que les cuesta. Son los hermanos de pocos recursos. Déjame decirte, te duele más el diezmo a ti que al super rico. ¿Eh? ¿Ah? De veras. Porque nosotros sabemos cómo dar y cómo sacrificar y cómo honrar a Dios, porque sobreabunda nuestra pobreza. Amén. Ah, si te falta lana, dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ahora voy a ver un milagro. Mi Dios siempre ha provisto, tienen 8 años de provisión. ¿Tú crees que esto creció por la nada? Esta es provisión de Dios. Este año vamos a cumplir 20 años. He estado diciendo mucho en la iglesia. Tengo 30 años en México y tengo 35 años caminando sobre agua. Dios siempre ha sido fiel. Siempre ha provisto. ¿Por qué crees que ahora no? Amén. Él usa hasta tu tristeza. El mundo está obsesionado con la depresión. Gente se están suicidando. Gente creen que ya se acabó y andan bien deprisa. ¿Ah? Y lo que pasa es que no entendemos que Dios convierte tu tristeza en baile. Salmo 30, verso 11. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. Dios quiere cambiar en gozo tu tristeza insoportable. Si tú estás bien deprimido, la única opción es poder animarte ahora. ¿Amén? Tú fuiste para abajo, el único camino es arriba. Amén. Dale gracias a Dios por tu depresión. ¿Ah? Porque no es el final del mundo, no se acabó todo, no tienes que tirar la toalla. Tú y yo tenemos mucho que hacer para Cristo todavía. Puedes levantarte y quitar tu ropa de luto y empezar a gozarte en Dios otra vez. Hace muchos años me enamoré de una muchacha, hija de Frankenstein. Esta mujer me rechazó, no puedo creer. Qué bueno que me rechazó, pero ella me rechazó, se acabó mi vida. No tenía razón por qué vivir, 20 años de edad, me rechazó la joven esta y ya no. Yo fui abajo en una casa, en un sótano de una casa abandonada y estuve orando. Bueno, estuve llorando diciendo, no, ¿por qué vivir? Me dejó, nunca va a haber otra mujer. Soy el único tonto de 20 años. Bueno, estuve llorando y Dios, ¿qué pasó? Tú sabes. Bueno, basta. Y yo sentía algo sobre mi cabeza. No eran telarañas. Era algo espiritual. No miento, hermanos. Sentía algo como un líquido, pero supe que no era un líquido. ¿Me explico? Cayó sobre mi cabeza. Y cuando llegó a mi boca, sacó una sonrisa. Estuve llorando hace 2 segundos. Y ahora, y cayó a mi corazón y empezó a latir más fuerte. Cayó a mi estómago y salieron mariposas. Y cayó a mis caderas y empecé a moverme como Elvis Presley. Como John Travolta. Empecé a danzar, a gozarme. Empecé a brincar. ¿Qué pasó? Tú has convertido mi lamento en danza. Dios es capaz de venir en un instante. Y si tú vas de deprimido a gozoso, es un gozo inefable y lleno de gloria. Amén. Es impresionante. Amén. Si estás deprimido hoy, diga gracias, Señor, porque me vas a levantar. Amén. Dios usa hasta tu debilidad. Todos andan evitando ser débiles. Somos medio raros. Porque nosotros estoy descansando, hermano. Porque no me quiero cansar. Después decimos, si tú te levantas en la mañana y dices, ay, estoy tan cansado. Estoy tan cansado y todo el día, estoy cansado y quieres compartirlo con todo el mundo. Estoy cansado, no aguanto más. Estás riéndote porque lo has hecho, ¿verdad? Es muy fácil caer en esta trampa. Pero Dios usa tu debilidad, según la Biblia, ¿no? Segundo de Corintios 12:9, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Dios usa nuestra debilidad. Próxima vez que estás sintiéndote tan débil y necesitas descansar, vamos de vacaciones y llegamos más cansados de cuando fuimos, ¿no? Que fuiste a esquiar, a brincar, a subir una montaña y llegas a casa. Un día llegué a casa y había una casa en la colonia, estaba encendida, es los Estados Unidos. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me dice, no, es que están de vacaciones. Bienvenido a las vacaciones del infierno, ¿no? Oye, pero tú y yo estamos tratando de conservar. No puedo ir mañana, hermano, porque necesito trabajar mucho el sábado. Voy a dormir 20 horas hoy porque mañana no voy a tener chance. No funciona. Amén. ¿Están conmigo? No funciona. Dios nos da fuerzas. Recibimos fuerzas sobrenaturales de Dios. Él me sostiene. Si Él no exhala, yo no inhalo, ¿verdad? Dios me sostiene con la palabra de su poder. Cuando soy débil, fuerte soy. Amén. ¿Puedes decir amén? Casi hubieras aplaudido, pero ya no. Es tarde. No. Es demasiado tarde. Entonces, lo que vengo a pedirte es, tú y yo tenemos que aprender cómo buscar tesoros escondidos. En Isaías 45, verso 3 dice, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. Pero lo que pasa es que nosotros, en lugar de buscar tesoros, ¿sabes que hay joyas aquí? Pero es tan fácil encontrar el pedoro, el inútil. Pero tú y yo estamos con la crema innata de león. ¿Ah? Amén. Y el problema es que no podemos ver tesoros que están enfrente de nosotros. Vengo a decirte hoy, tú y yo no somos la fiscalía o el procurador de justicia espiritual de León. No somos el Espíritu Santo Junior. Nos hemos hecho más expertos en encontrar cosas malas que encontrar joyas y tesoros. Y yo vengo a desafiarte, a retarte hoy, busca tesoros. Pero nosotros lo que pasa es que tenemos un escudo imaginario. Llegamos, déjame darte un ejemplo. Hermano, por favor, ven. Yo le vi dirigiendo la alabanza, es muy alegre, ¿verdad, él? Hermano, ven acá, por favor. Pon tus manos contra la pared, pies más atrás. ¿Cómo llegaste a la iglesia hoy? ¿En carro? ¿Es tuyo? ¿No es robado? ¿Has estado fumando cigarros? Okay. ¿Cuánto has orado esta semana? ¿Qué traes aquí? ¿Son drogas? ¿Es arma? No es un arma, ¿verdad? No quiero cortarme si me meto la mano ahí, ¿no? ¿Está bien? No se abre así. Ya, sí. ¿Es marihuana? ¿Es un cable de qué? Para ver pornografía, ¿verdad? ¿No? Yo no sé, no sé este hermano. Me cae medio. Yo tengo un don, no es discernimiento, es un don de sospecha. No sé, hermano. ¿Por qué estás tan alegre en la alabanza? ¿Estás tomando drogas? ¿Quemando mota? Okay. Bueno, hermano, siéntate atrás porque no confío en ti. No. Un aplauso para. Pobre. Es la segunda vez hoy que le he abusado, tratado mal. Perdóname, hermano, disculpa. Eres buen hombre cristiano, yo creo. No somos la policía. Yo estuve en una iglesia, no miento, estuve en una iglesia y llega un pobre hermano con unas tarjetas en su bolsa aquí, en su camiseta. Y llega el pastor y, hey, ¿son cigarrillos? Yo, wow. ¿Cuántos de ustedes, si yo te doy una lista de pecados que has cometido, puedes añadirle muchos más? ¿No? Nosotros sabemos mejor. ¿No hay un don en la Biblia de sospecha? El acusador de los hermanos se llama Satanás. Amén. Tú y yo no, pero cristianos como que nos han hecho como los criticones. Criticamos, o hay muchos hermanos que son los que guardan la santa doctrina. Aleluya. Y tú llegas y hay de ti si dices una cosa equivocada porque tú estás creciendo y todavía no has memorizado toda la Biblia. Tengo que hablarte de un verso que siempre me llama la atención. Yo le llamo ese verso el verso piraña. Porque ¿tú sabes qué son las pirañas? Son unos pececitos. No puedo decir pececitos, tengo que decir pececitos y panecitos. Okay. Pero son unos peces con unas bocas muy, muy chicas, pero filosas. Y llegan y todos y queda puro hueso. ¿Ah? Hay cristianos pirañas. Buenos días. Gálatas 5, verso 15, el verso piraña. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Hermano, yo tengo una crítica constructiva. Me dejas puro hueso, hermano.
Es que no me gusta la alabanza, hermano. ¿Por qué cantan esas canciones, hermano? Yo no entiendo. No me gusta la predicación. Se va de aquí como en tacos al pastor. El pastor dijo eso y no me gustó que mi mamá.
Amén. Pero es como que alguien nos dijo, ahora que tú eres un cristiano, salvo por la gracia, no hiciste nada, simplemente Cristo te salvó porque te amó tal como eres, que ahora tú puedes ser el juez que justifica la vida de los demás. ¿Qué haces tú para estar en la presencia de Dios? ¿Qué haces tú? No, hermano, yo oro más que todos esos cochinos aquí. Yo doy mi diezmo. Hermano, yo soy el siervo en la iglesia. Yo estoy sirviendo, aleluya. Yo hermano, no sabes cuánto he orado por ti. Esto no es lo que me califica estar aquí. Fuiste a la escuela, rema, aleluya. ¿Ah? Por eso tú puedes ir. ¿Qué onda? Yo estoy aquí porque mi Dios murió en una cruz por mí y abrió camino para que yo pudiera estar en su presencia y con sus hijos. No. Si tú quieres una lista de mis pecados, pregúntale a mi esposa. ¿Verdad? Vas a encontrar algo. No requiere ni coco para encontrar algo para criticar. Los más tontos son criticones. Amén. ¿Por qué dejamos de criticar las cosas y empezamos a encontrar tesoros? Tu esposo no es tan malo. Y si es tan malo, hermana, tú eres tonto, tonta porque te casaste con él. Amén. Tu esposa, hermano,
¿La gorda?
Sí, ella. Tú le llamas gorda y vieja. Ponte 2 minutos delante del espejo sin ropa, hermano. Vas a darte asco. Amén. No criticas tu pareja. No va a cambiar por tu crítica. ¿Está alguien escuchándome? Amén. No lo hagas. No criticas tus hijos. Mis hijos, chale, hombre, yo te puedo dar una lista de cosas. Pero si lo hago, van a empezar a sacar las mías. Y yo, amén. Buscamos tesoros. No tengo tiempo para saber las broncas de la iglesia fulana de tal que está por allá, que no quiero escuchar. Porque ando buscando algo bueno, no algo malo. ¿Están conmigo? Hace tiempo una mujer se enojó con mi esposa. Mi esposa maneja la casa hogar de niños que tenemos y ella trabajaba con mi esposa, pero se enojó por X razón y vino a mi esposa y le dijo, ya me voy. Mi esposa dijo, ok, Dios te bendiga, que te vaya bien, rápida, que te vaya bien. Y ella dijo, pero quiero decirte por qué me voy. Y mi esposa le dijo, me encantó eso, le dijo, no gracias. Qué chido, ¿ah? ¿Eh? Y se frustró perder mi opinión buena de ti. Amén. Puedes buscar tesoros. Amén. Mira, necesitamos aprender una cultura de honra. Aprender a honrar. Honrar es, yo creo que mucha gente han confundido esto. Si tú quieres hablar mal de mí por 6 años y después darme una placa diciendo te honro, pastor, pues me vale. Pero si tú realmente quieres honrar a alguien, le das valor en tu vida, ¿verdad? Mi esposa, yo honro a mi esposa, ella tiene valor, yo le tomo en cuenta, ¿no? Entonces, en Romanos 13, verso 7, dice, pagan a todos lo que deben. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Si no puedes ver el tesoro el valor en esta persona, no lo vas a honrar. En una ocasión, Noé, después del diluvio, plantó una viña, hizo vino y se emborrachó.
¿Escuchaste el hermano Noé? Andaba tomado.
Bueno, tomó vino y después, como hacen muchos borrachos viejos, quitó toda la ropa. Perdón. Andaba desnudo en su tienda, gracias a Dios, no estaba afuera, pero entra un hijo, entra gozoso a la casa de campaña de su papá, entra y ve a su papá desnudo. Tú dices, pues eso puede pasar, está feo, pero ni modo. Él salió y dijo a sus hermanos, papá está en la tienda borracha. Los hermanos dieron más valor a su papá y su privacidad y su respeto, ¿no? Tomaron una sábana y caminaron atrás para no ver al desnudez de su papá y taparon a su papá. Cubrieron su papá. Y esto es lo que necesitamos, encontrar lo precioso y con amor cubrir una multitud de pecados.
¿Estás diciendo que el pastor puede adulterar? No.
Y no estoy diciendo que podemos ignorar pecado entre nosotros, pero hemos ido al extremo. donde hay gente que dedica en su vida a buscar los pecados en los demás. Y sabes que no te agüites. Dile, como un gringo me decía, yo no huito. Dile a alguien, yo no huito. ¿Ah? No te agüites. Dedica tu vida a orar, a amar, a servir, a dar. Y Dios se encarga. Tiene un Espíritu Santo que va a redarguir el mundo del pecado. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden venir conmigo al lado de los que animan? Al lado de los que estimulan el hermano a buenas obras. Amén. En lugar de estar en ese lado de los que condenan y acusan y maltratan. Amén. ¿Saben lo que odiamos de la religiosidad? Es esto. Entonces, esta noche quiero pedirte que desarrolles este hábito de honrar, de buscar tesoros en alguien. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. Aleluya. Hay momentos en la vida, este es su aniversario, están dejando mucho testimonio atrás, pero también algunas fallas, ¿verdad? Estamos marcando este momento y vamos adelante, amén. Hay un término que usan, es parteaguas. ¿Cuántos han escuchado ese término, parteaguas? En las montañas Rockies de los Estados Unidos, hay un punto donde cuando cae el agua, la lluvia, agua que está muy cerca, una parte va hacia el Golfo de México y otra parte del mismo agua va al Pacífico, Océano Pacífico. Y Yo creo que este día es tiempo de dejar lo que va para allá atrás y dar la vuelta, empezar a ir hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. ¿Me entiendes? Ahora, Cristo cuando estaba caminando en Israel, viviendo, enseñando, hacía algo muy interesante. Caminaba así y decía a gente, sígame. Y muchos no hicieron caso, pero algunos dejaron todo atrás y empezaron a seguir a Cristo. No les dio explicación, solamente dijo, vas a dejar esto atrás, vas a ser pescador de hombres, vas a dejar todo eso atrás y vas a ir adelante. Amén. Entonces, es necesario llegar a ese punto donde tú decides seguir a Cristo. No naciste siendo un seguidor de Cristo. Tienes que tomar la decisión.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.